Hoy, en Así las Cosas.
No vamos a permitir que el gobierno confisque dinero que es de las familias. Si hay algo preciado en la familia es la libertad. Por eso nos oponemos a todo aquello que atenta en contra de la libertad de las familias.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 33 minutos. Gracias a toda la gente que anda por acá escribiéndonos desde muy temprano en este, dicen algunos, primer día laboral de la semana. No sean así, hombre, si ayer estuvimos dándole con todo. Pero bueno, los que pudieron descansar, qué rico que lo pudieron hacer. Bueno, ya lo comentábamos ayer, arrancó el periodo legislativo este fin de semana, el 1 de febrero. Ya han pasado varias cosas y vamos a estar conversando a lo largo de los próximos días con algunos senadores y diputados de diferentes partidos políticos, un poco para ver la agenda de lo que viene y también lo que está pendiente. Y me da mucho gusto saludar en la línea a Patricia Mercado, diputado de Movimiento Ciudadano. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Bien, muchas gracias.
Patricia, pues a ver, arrancó bien el periodo y varios temas. Y me gustaría arrancar porque con todo este asunto de Trump y los aranceles y demás, no nos hemos detenido tanto en algunas cosas que incluso ya se aprobaron. Y quería revisar contigo de manera particular lo que ha pasado con la ley del Infonavit. Entiendo además sí, que hubo ahí un voto a favor de la bancada de Movimiento Ciudadano, después de que pues fue muy debatido en el último periodo. Cuéntanos un poco esto. ¿Qué pasó con la ley del Infonavit, Patricia?
Mira, en el Senado Movimiento Ciudadano votó en contra, en lo general y en lo particular. Sí. Sobre todo la discusión estaba alrededor de que fuera el Infonavit siguiera siendo una institución tripartita, pero no tripartita simulada, sino realmente que conservara la paridad en todos sus órganos tripartitas, es decir, trabajadores, empresarios y el gobierno. Esa era la discusión central, porque, digamos, es una institución que, pues así, digamos, así toma sus decisiones y han sido muy favorables, ¿no?, para las y los trabajadores. Entonces, cuando llega a la Cámara de Diputados, diputadas, que se empieza a dar la discusión en la opinión pública y además los sectores empiezan a intervenir en la discusión, porque en el Senado fue muy rápido, muy fast track esta discusión, y las comisiones de trabajo y de vivienda, invitamos a los sindicatos, a las cámaras empresariales y tal. La cuestión más importante era el tema de esta integración paritaria, porque eso es lo que te, si no es paritaria, pues alguien se va a fregar al otro, claro, ¿no? O sea, y de esta manera, pues entonces se cambiaron todos los órganos, la Asamblea General es tripartita paritaria, 10, 10 y 10, el Comité de Administración es paritario y las comisiones de Vigilancia, Auditoría y Transparencia, que eran muy importantes, que el gobierno tenía todas las representaciones de cuenta, es uno y uno, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso es, digamos, para la rendición de cuentas, efectivamente, de unos fondos que son aportados por las y los trabajadores y las empresas, estas comisiones son muy importantes. Y todas cambiaron, ¿no? De una propuesta, digamos, de que eran como de cinco integrantes, tres del gobierno y uno, pasó a 3-3-3, 1-1-1, 2-2-2. Está absolutamente paritario y eso nos puede dar la confianza completa. El director general le dieron poder de veto en el comité, o sea, cuando el comité de administración, que es paritario, toma decisiones y no viene consensado, digamos. Propusimos que no tuviera ese poder de veto porque finalmente es la Asamblea la instancia más, digamos, más arriba, que es la que toma las decisiones. Pero no es un veto para decir, bueno, yo veto eso y decido esto y vámonos, ¿no? Sino, como no viene un acuerdo, a lo mejor los empresarios no estuvieron de acuerdo, la parte sindical no estuvo de acuerdo, el gobierno no estuvo de acuerdo. Bueno, simplemente digo, regrésese, o sea, sigan sentados en la mesa hasta lograr un consenso y que finalmente la Asamblea, el veto no va a la Asamblea, ya va al Comité de Administración. Entonces me parece que hay muchas cosas que cambiaron y que votamos a favor de la reforma constitucional, porque ahorita estaba oyendo a Anaya, ¿no? Sí, sobre el tema de la libertad. Pues sí, pero un trabajador o una trabajadora que gana uno o dos salarios mínimos no tiene libertad porque no alcanza el crédito. Uh-huh. O sea, por eso la importancia de esta propuesta de vivienda social. Construir vivienda social no es un negocio. Entonces las constructoras no le entran a eso. Y el Estado es el que tiene que garantizar la vivienda, y además para los nuevos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sobre todo los jóvenes que se mueven tanto, esto de poder tener vivienda en renta y hasta los 10 años poder decir la compro o no la compro y se me toma en cuenta lo que he pagado, oye, pues me parece una cuestión como muy importante. El 30% de los créditos son para las mujeres, porque las mujeres ganan eso, entre uno, dos salarios, después de la pandemia sobre todo, salarios mínimos, y entonces no alcanzan a pagar estos créditos, ¿no? Además, el tema de que si te quedas sin empleo, ya no vas a pagar los intereses ordinarios, ¿no? Te detiene incluso hasta por un año, máximo 24 meses, y eso es muy importante porque también te quedabas sin trabajo. El que entra a un trabajo formal, es decir, con seguridad social y en nómina y tal, sigue buscando ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces va a regresar, claro, en algún momento al mercado de trabajo, pero por lo pronto no se hace una bola de nieve, sus intereses ordinarios que se van sumando a su deuda. Entonces, nos parece que tiene más, digamos, elementos y todos los elementos de vigilancia, y bueno, pues sí se van a usar los fondos, digamos, los fondos que tiene.
Sí, que esa era una de las cosas que preocupaba, ¿no? Eso también preocupaba.
Sí, pero es para construir vivienda, es precisamente para los propios trabajadores, y los trabajadores siguen teniendo su cuenta a salvo. Eso está como muy, digamos, muy, muy armado en la ley. Me parece que si votamos la reforma constitucional, de verdad queriendo que se haga vivienda social, desde ese momento sabíamos que la vivienda social no se puede hacer solo como un negocio. Por eso no lo han hecho las constructoras privadas, aunque estoy segura que algunas, porque la nueva empresa puede hacer acuerdos con el sector público, con el sector privado. Y lo que me parece también muy importante es el tema de dejar atrás. Por eso hay tantas viviendas abandonadas, ¿no? Estas ciudades dormitorio, con vicios ocultos, muy lejos, que claro, los trabajadores dejan de pagar y dejan de ir y ya no se van, porque realmente es un suplicio llegar a ese tipo de habitaciones. Entonces, hoy, ¿no? Con estos convenios que se pueden hacer con municipios y con estados de decir, a ver, pon el suelo o vende el suelo barato para que efectivamente se puedan hacer las viviendas, ya sea con la empresa filial o que la empresa filial incluso pueda hacer un convenio con alguna empresa privada para poder construir. Entonces, bueno, me parece que tiene lo mejor, nos parece que ya los cambios, las reformas que recibió para hacerlo tripartito, blinda, cuida, ¿no? Realmente haya transparencia y vigilancia de los sectores que están involucrados. Y bueno, pues tenemos, ¿no?, esta reforma para 500,000 viviendas, es más o menos el objetivo, y por parte de la Comisión de Vivienda, pues ya será para los trabajadores y las trabajadoras que no están en la formalidad, ¿no? Que eso también me parece muy importante, que abarque, ¿no? Que rompamos esta barrera entre los formales y los informales, y que tengamos diferentes mecanismos para financiar esta vivienda social.
Sí, hay muchos comentarios por acá que tienen que ver sobre todo con que el gobierno sería quien tiene que hacer la vivienda social y no el dinero de los trabajadores. Por ahí es donde nos vienen más comentarios. Y bueno, me imagino que eso es lo que también ustedes vieron en esto que discutieron y votaron, diputado, ¿no?
Así es. Y bueno, así es.
Y tú estás tranquila. O sea, lo que tú dices es, o sea, por lo menos así como queda diseñado el mecanismo, digamos, están garantizados los dineros de los trabajadores, está garantizado, digamos, una seguridad también para los trabajadores, porque eso es lo que más nos están preguntando.
Exactamente, porque está blindado en las instituciones. O sea, se va, la asamblea es la que decide la inversión, es la que decide el presupuesto, ¿no? Año con año, la asamblea pues tiene esta representación, todos van a cuidar ¿no? Estos fondos, porque dicen, bueno, ¿y qué tal si se construye y luego no se vende? Y entonces se va a perder ese dinero. Bueno, pues entonces quiere decir que el diagnóstico es el que está equivocado y todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, que no hay vivienda social, que necesitamos hacerla, que hay un déficit de vivienda muy grande, sobre todo para las nuevas generaciones de trabajadores, y en eso tenemos que pensar. Y también, ¿por qué? Porque este programa va a los más vulnerables, incluso la ley lo plantea de esa manera, ¿no? Personas con discapacidad, mujeres y los que ganan menos salarios, ¿no? No, los que ganan más salarios y demás, pues van a poder seguir haciendo lo que venía haciendo hasta ahora el Infonavit, ¿no? O sea, pedir su crédito al Infonavit y sumarlo con un crédito privado para poder comprar la vivienda que desean, pero lo que pasa es que su crédito y les da para poder pagar estas dos mensualidades finalmente, ¿no? Entonces, necesitamos que, sí, lo que se dice es, ¿por qué no el gobierno agarra recursos fiscales y no agarra estos? Bueno, porque hay que tomar recursos fiscales y también tomar estos, porque estamos pensando, o sea, el objetivo es 1 millón de viviendas y el Infonavit se le da la tarea de 500,000 viviendas. Entonces, con digamos, como decíamos, los trabajadores que no están registrados, que no tienen una forma de contratación por nómina, que acceden a la seguridad social o como trabajadores autónomos, pues tendrán posibilidades de acceder a una vivienda desde el tema, desde bienestar, digamos, que es otra política de vivienda social, ¿no? Entonces, estamos abarcando todos los, digamos, todos las necesidades de los trabajadores, claro que se van a vender siempre y cuando, y efectivamente, sí está planteado, nosotros lo queríamos amarrar mucho más, y también yo planteé una reforma en ese sentido, que esa vivienda garantizara el acceso a la salud, a la educación, a la movilidad segura, es decir, que garantizara los otros derechos, no en la orilla donde todos los derechos, no hay escuelas, no hay mercados, sí, no hay clínicas, no hay nada, ¿no? Entonces, exacto, sí lo plantea, pero finalmente queríamos amarrarlo más. Por eso en lo particular votamos en contra, porque me parece que, digamos, que sí podría haber una mayor apertura para realizar cambios que construyeran mayor confianza. Pero bueno, no se aceptaron ya las reservas más allá de lo que ya se había acordado, pero me parece que los órganos del Infonavit dan muy bien para que todos cuiden que las cuentas de los trabajadores, ese dinero sale, entra, ¿no? Y que la inversión realmente es una inversión que a la que tienen, a la que van a poder tener acceso los trabajadores con menos remuneración.
Bueno, pues era importante escucharte porque estuvimos hablando mucho del tema hacia finales del año. Va ahora al Senado de la República y ya veremos por ahí cómo se vota. Gracias, diputada, estaremos en comunicación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gaby.
Gracias,
buenos días.
Es Patricia Mercado, diputada de Movimiento Ciudadano, con esto que se votó, insisto, porque le pasamos por estos asuntos. Vamos a ver qué se dice en el Senado. Escucharon ustedes la voz de Ricardo Anaya. Vamos a ver, qué opinan en el Senado de la República. Pero bueno, parece ser que esto también se aprobará por ahí en el Senado. Repetimos, hay una agenda legislativa que, por supuesto, tenemos que seguir y darle también una puntual observación.